Bienvenida, bienvenido a este clavado profundo. Hoy nos metemos con Guanajuato. Para entenderlo, a mí me gusta pensarlo como una nuez. Tiene una cáscara a veces dura, sí, pero un corazón, uff, lleno de complejidades.
Sí, es una buena imagen.
Y la geografía misma ya te lo adelanta, ¿no? Esos contrastes. Tienes el norte, más bien árido, la tierra histórica de los chichimecas, estos grupos, bueno, guerreros bastante fieros.
Ajá, seminómadas.
Y luego el sur. El Bajío, que es todo lo contrario. Fértil, el granero de México por mucho tiempo. Pero también escenario de batallas clave.
Claro, riqueza y conflicto. Esa dualidad que mencionas parece que sí, que marcó su destino desde el principio.
Pues esa es la misión hoy. Tratar de descifrar esa alma medio contradictoria. Vamos a seguirle la pista desde lo prehispánico hasta hoy, usando las fuentes que nos llegaron. A ver qué encontramos.
Perfecto. Pues el primer gran giro, yo diría, que llega con la colonia, sin duda. 1558, una fecha clave, se descubre la Beta Madre.
La famosa Beta Madre, la Mother Lode.
Exacto. Una beta de plata impresionante, riquísima. Y eso, pues desata una fiebre minera que lo cambia todo. Al año siguiente, 1559, ya se funda formalmente la ciudad de Guanajuato, ahí como colgada de las cañadas.
Sí, sí, la geografía de la ciudad es única.
Y toda esa plata empieza a fluir hacia el sur por el Camino Real de Tierra Adentro. Esa ruta vital, ¿no?, que conectaba las minas con la Ciudad de México, con el centro del virreinato.
Y vaya riqueza que fluyó. Es que se ve, se palpa en la arquitectura, ese barroco tan exuberante. Piensas en el Templo de la Valenciana, que se financió, dicen, con una sola mina. Una, que llegó a dar como 2/3 de toda la plata de la Nueva España.
Es increíble. O el santuario de Atotonilco, que le llaman la Capilla Sixtina de América.
Exacto. Es plata convertida en oro o en cantera rosa, en arte por todos lados. Impresionante.
Pero, y aquí viene el pero, la paradoja central que decíamos. Toda esa belleza, todo ese esplendor, bueno, se pagó muy caro. Se construyó sobre la brutalidad de la minería.
Claro.
Hablamos de jornadas inhumanas, de hasta 18 horas a veces.
Uf.
La silicosis, esta enfermedad pulmonar por el polvo de la mina, que mataba a la gente lentamente, los derrumbes constantes. Entonces tenías una élite, los dueños de minas, los hacendados, viviendo en una opulencia increíble. Y abajo, una masa enorme de trabajadores, indígenas, mestizos, de castas, en condiciones terribles.
Mencionas esa división tan marcada. Y esa brutalidad de las minas, ¿cómo se sentía fuera? O sea, en la vida diaria de la ciudad. O quizá el sincretismo que mencionaste fue una forma de escape.
Es una muy buena pregunta. La tensión se sentía, seguro. La ciudad vivía al ritmo de la mina, ¿sabes? La riqueza más descarada al lado de la miseria más profunda. Y sí, el sincretismo yo creo que sí fue una forma de resistencia, de negociación cultural. Como esa Virgen de la Luz de León que mencionas. La imagen está hecha con pasta de caña, una técnica purépecha, indígena.
Ah, mira.
Usan médula de maíz que dan figuras muy ligeras. Es una forma de mantener algo propio, ¿no? De respirar en medio de la opresión. Una válvula de escape y resiliencia, como dices.
Y toda esa tensión acumulada, riqueza, resentimiento, pues tenía que explotar en algún momento. Y esa nos lleva directo a la independencia. El Bajío era, pues, una olla a presión.
Totalmente.
Tenías criollos ricos, como Allende, pero frustrados, sin poder político real, que era para los españoles peninsulares.
Exacto.
Y abajo, las masas, empobrecidas por crisis agrícolas, por salarios de miseria en las minas y haciendas.
Y ahí es donde entra la conspiración de Querétaro. Con Allende, con el cura Hidalgo, canalizan todo ese descontento. El grito de Dolores, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fue una jugada maestra de Hidalgo. Mezcla la idea de independencia de los criollos con las quejas populares, muera el mal gobierno, y usa a la Virgen de Guadalupe, un símbolo potentísimo para unir a la gente.
Unificador total.
Y el símbolo de esa furia que se desata. Es la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato capital. El 28 de septiembre, pocos días después del grito, La multitud insurgente eran miles, campesinos, mineros, armados con lo que podían, la toma a sangre y fuego.
Ahí surge la leyenda del Pípila, ¿no? Quemando la puerta.
Exacto, esa leyenda del minero con la losa en la espalda. Fue una victoria insurgente, sí, pero fue también una masacre terrible de los españoles y criollos realistas que estaban refugiados adentro. El movimiento político, digamos, había desatado una revolución social que ya nadie podía controlar bien.
¡Qué fuerte! Y pensar que meses después, las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez terminarían colgadas en las esquinas de esa misma lóndiga.
Sí.
Un recordatorio brutal del costo de esa lucha. Y del papel central y trágico de Guanajuato.
Sin duda. Selló a Guanajuato como la cuna de la independencia, pero con esa marca trágica también. Bueno, y si saltamos en el tiempo, llegamos al siglo XX. Pasamos por el Porfiriato, esa época de orden y progreso.
Que dejó obras como el Teatro Juárez, ¿no? Símbolo de esa modernidad, pero también de la desigualdad que había.
Exacto. Y luego la Revolución Mexicana. Guanajuato fue escenario otra vez. Batallas clave. Celaya, León.
Donde Obregón derrota a Villa, con tácticas ya más modernas.
Sí, ahí se vio el cambio en la guerra. Y después de todo eso, de tanta convulsión, el Estado tuvo que reinventarse otra vez.
¿Y cómo lo hizo? ¿Logró romper ese ciclo de la minería de auge y caída?
Pues en parte sí, buscando otros caminos. León, por ejemplo, se consolidó como la capital del calzado en México. Y mucho más reciente, en las últimas décadas, hemos visto un boom industrial impresionante.
Sí, el corredor industrial.
El sector automotriz, la agroexportación. Guanajuato es hoy la quinta economía del país.
Nada mal.
Y en lo cultural también ha sabido cómo proyectar su legado. Diego Rivera, que nació ahí, llevando a esa identidad mexicana al mundo.
Claro.
Y el Festival Internacional Cervantino, que cada año transforma la ciudad en un escenario global.
Es como si Guanajuato ahora estuviera minando su propia historia, su cultura, para otro tipo de desarrollo.
Exacto. Es una excelente forma de verlo. Mina su historia para el presente.
Fascinante. Entonces, si tuvieras que resumir, ¿cuál sería como la esencia de todo esto?
Pues yo creo que la metáfora de la nuez sigue funcionando. Pero quizá la clave está en ese motor interno de Guanajuato. Parece un ciclo que se repite. Se extrae un valor enorme. Antes plata, luego trabajo, ahora cultura, industria. Pero surge a menudo de condiciones muy intensas, digamos. Y eso genera al mismo tiempo creaciones espectaculares y conflictos que estallan. Es como un patrón de destrucción y reinvención constante.
Ajá.
Su identidad no es algo fijo, ¿sabes? Es como esa negociación permanente entre polos opuestos. La mina y el templo, la rebelión y la fe.
Y eso nos deja una última idea quizá para reflexionar. La historia de Guanajuato parece sugerir que la rebeldía, la contradicción, no son solo eventos políticos. Son como fuerzas más profundas, casi existenciales, que moldean un lugar. Y la pregunta sería, ¿qué fuerzas parecidas, igual de potentes y contradictorias, quizá ocultas, estarán dando forma ahora mismo a otros lugares? Lugares que creemos conocer bien, pero que quizá también son como esa nuez.